No todos los días son iguales. ¿Te suena, te es familiar el día D? Cuando los aliados comenzaron su invasión de Francia en la Segunda Guerra Mundial, decidieron atacar el 6 de junio de 1944 y lo llamaron el día D para conmemorar el día clave del desembarco en Normandía, en las playas de Normandía. No fue el 5, no fue el 7, pero fue el día D. Y es que a veces un día destaca por encima de los demás. Recordamos cumpleaños, aniversarios, el día de la graduación, y podemos pensar en días especiales. Días especiales específicamente para Ruth y Noemí. Aquel fue su día D. Y acompañadme en Ruth capítulo 2, versículo 19 al 23. Nos estamos centrando en esos tres versículos. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Ruth ha experimentado el trato amable de un hombre llamado Booz. Ella sabe quién es él, pero no sabe por qué es importante. Ruth no sabe acerca de su conexión con Noemí, y Noemí no sabe acerca de su amabilidad con Ruth. Así que hay muchas incógnitas. Sin embargo, ella reconoce la mano de Dios en cómo la trató. Pero más allá, no sabe qué le espera. En estos versículos finales del capítulo 2 de Ruth, nos preguntamos varias cosas. ¿Cómo debemos reaccionar cuando Dios responde? Cuando Dios viene a por nosotros, en el sentido positivo. ¿Qué hacer cuando tus oraciones son respondidas? ¿Cómo respondemos a la bondad de Dios? Y lo que nos dice estos versículos es: celebra lo que Dios ha hecho. En primer lugar, vamos a ver tres cosas, pero en primer lugar, celebremos la bondad de Dios. En el versículo 19, la primera parte, dice que su suegra le dijo: ¿dónde reuniste hoy la cebada y dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al hombre que se fijó en ti. ¿Qué ha ocurrido en Noemí? ¿Notáis algo extraño? Esta mujer que había cambiado su nombre, que le decía a los demás: no me llaméis dulce, sino llamadme amarga. ¿Qué ha pasado? Ahora ella tiene oportunidad de bendecir y de orar por otros. Su perspectiva ha cambiado. Noemí ha pasado de la amargura a la bendición. ¿Recuerdas algún momento amargo, difícil, donde te sentías contrariado? ¿Donde no entendías ese ceño fruncido de la providencia de Dios? ¿Donde no dibujabas aquella sonrisa de Dios? ¿Cuán bendecidos somos cuando vemos a Dios obrar en las pequeñas cosas? Cuando logramos celebrar la bondad de Dios en el corazón de las personas. Celebra la bondad de Dios. Pero en segundo lugar, vemos algo importante. Celebra la gracia de Dios. Versículos, la segunda parte del versículo 19. Y también el versículo 20 dice así: Ruth le dijo a su suegra con quien había trabajado, y le dijo: el nombre del hombre con el que trabajé hoy es Booz. El día de, recordáis, un día que cambiará su vida. Entonces Noemí le dijo a su nuera: que el Señor lo bendiga porque no ha abandonado su bondad con los vivos o con los muertos. Otras versiones dicen con los vivos y los muertos. Noemí continuó: el hombre es un pariente cercano. Él es uno de nuestros redentores familiares. Él es uno de los que nos pueden redimir. Y hay una palabra clave aquí, la palabra benevolencia, también se traduce bondad. Viene de una palabra hebrea que se usa más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Y es una palabra difícil de traducir, porque abarca amor, bondad, lealtad, gracia, misericordia. Y Noemí, la que no hace tanto tiempo se llamaba, autollamaba amarga, ve la mano invisible de Dios, la mano invisible en acción, tratando con Ruth. Y podría decir Noemí: de todos los campos, de todas las ciudades del mundo, justo Ruth ha llegado a los campos de Booz. ¿No es casualidad? No, no es casualidad. Porque lo que puede parecer coincidencias para nosotros son incidencias para Dios. Dios incide, Dios actúa en nuestra vida. Después de todo lo que Noemí ha sufrido y perdido, después de todos estos años difíciles en Moab, después de este viaje de regreso a casa con Ruth a su lado, después de salir llena y volver vacía, después de todo esto, se da cuenta: Dios no me ha olvidado. ¿No has sentido tú lo mismo? En medio de circunstancias difíciles, al final dices: Dios no me ha olvidado. Así que celebremos la gracia de Dios, de que Dios no nos trata como merecemos, sino de acuerdo a lo que necesitamos. Y es interesante que aquí introduce la figura del pariente redentor. Tenemos que ir, no hace falta que lo busquemos, a Levítico 25, para encontrar la ley de Dios en relación a lo que dice del pariente redentor. La ley del Antiguo Testamento permitía a un pariente cercano intervenir y redimir, rescatar a un miembro de la familia bajo ciertas circunstancias. Y ahí podemos leer en Levítico 25. Por ejemplo, permitió, en su momento la ley permite al redentor recomprar a un miembro de la familia vendido como esclavo, o comprar tierras vendidas bajo dificultades. Y también Deuteronomio 25 hablaba de la posibilidad de que un hombre se casara con la exesposa de su hermano muerto, en el caso de que su hermano muriera sin hijos, y de esa forma poder permanecer, mantener vivo el apellido. Sin embargo, aquí hay algo diferente. La gracia va más allá, porque esta era una figura del pariente redentor pensando en el pueblo de Israel. Nunca tuvo la intención de aplicarse a los extranjeros. Fue una ley de familia dada por Dios para guiar a los judíos en tiempo de crisis familiar. Así que un hombre judío se casaría con una mujer judía para ayudar a un hermano judío. Nunca estaba pensado para aplicar a una mujer moabita. No sabemos de momento los detalles de la historia. Sin embargo, allí estaba el hombre correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. Dios ha levantado un redentor, porque solo Dios podía hacerlo. Así estábamos nosotros, como Ruth y Noemí en Moab, lejos, apartados de Dios, ajenos a la ciudadanía de Dios, hasta que Él nos alcanzó. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Booz es la figura del Redentor, de aquel que redime en el caso específico de Ruth, pero también es figura de ese Jesús que va a ser nuestro Redentor, que nos va a dar un destino eterno con Él. Así que podemos celebrar la bondad de Dios, celebra la bondad de Dios, y podemos celebrar la gracia de Dios, pero también podemos celebrar la guía de Dios. Y vamos a ver en estos versículos que quedan tres signos de la guía de Dios, tres maneras en las que Dios guía a Ruth y Noemí. Y es interesante que son pequeños detalles, pero pequeños detalles que nos ayudan a rastrear las huellas de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Dios de una manera palpable a tu alrededor? ¿Cuesta ver a Dios? Quizás sí y quizás no. Si nos ponemos a pensar y ver hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver cada detalle y cada cosa, aún los más pequeños detalles, y distinguir lo que podemos llamar las huellas digitales de Dios. Celebra la guía de Dios en tres aspectos. En primer lugar, Dios guió a Ruth a un lugar de paz. Versículo 21, dice Ruth la Moabita, y es interesante que destaca el autor la Moabita, con todo lo que implicaba. Dijo, también me dijo, quédate con mis jóvenes, o mis criados, o trabajadores, hasta que hayan terminado mi cosecha. Es interesante, lo que iba a recibir Ruth es, no eres de aquí, no eres como los nuestros. De alguna forma podemos ver cierto episodio de racismo, o si podéis pensar, cierto etnocentrismo. Los judíos eran muy suyos. Ella no pertenecía, no encajaba, no era del pueblo. Pero es interesante que Booz era alguien influyente, alguien rico. Y si Booz dijo que cuidaría de ella, podemos pensar que las angustias para Ruth son tema del pasado. Por fin Ruth puede, en medio de la situación, respirar un clima de tranquilidad, un clima de paz. Ruth es guiada por Dios a un lugar de paz. Ya no tiene que preocuparse. Sí tiene que trabajar, sí tiene que hacer su parte, sí tiene que recoger las espigas, pero puede estar en un lugar tranquilo. Quédate con mis jóvenes, quédate con mis trabajadores, con mis criados, hasta que haya terminado mi cosecha, toda mi cosecha. Dios también, después de haber cargado quizás nuestras culpas, después de haber confiado en Jesús como nuestro Salvador, nos dice, bienvenido a un lugar tranquilo. Porque Dios hizo un camino para nosotros cuando no había camino. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Recordáis la imagen del Edén cuando Adán y Eva son expulsados del huerto? Un ángel que les marcaba no entrar. No había camino de regreso al paraíso. Pero el único que puede hacer un camino lo hizo. Y ese camino al paraíso es Jesús. ¿Recordáis lo que le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Había una posibilidad porque Jesús había pagado el precio de nuestro pecado. La misma ley que le prohibía unirse al pueblo de Dios, Deuteronomio 23, abre una puerta de gracia, Deuteronomio 24, porque había una puerta a la esperanza para el extranjero, para la viuda y para el huérfano. Y resulta que Ruth calificaba para las tres situaciones. Era extranjera, no tenía familia, no tenía padre y era viuda. Así que hay esperanza para Ruth y también hay esperanza para nosotros. Éramos extranjeros, no pertenecíamos a la familia de Dios. Nuestro destino era incierto, pero aquí vemos, aún sin aparecer todavía Jesucristo, el Evangelio en acción, aún antes de que Cristo viniera. Todos nosotros somos como los moabitas. Nadie tiene derecho a reclamar la gracia de Dios. Por naturaleza todos somos pecadores, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No tenemos camino de regreso al paraíso a menos que Dios haga camino. Y hermanos, Dios ha hecho camino para nosotros. Esa es la buena noticia del Evangelio. Así que Dios guió a un lugar de paz, pero también en el versículo 22 vemos que Dios guió a un lugar de protección. Dice que entonces Noemí le dijo a su nuera Ruth: hija mía, es bueno que trabajes con sus sirvientas para que no te pase nada, para que no te pase nada en otro campo. Son palabras de protección. En cualquier otro campo, otros jóvenes podían aprovecharse de Ruth, podrían acosar a Ruth y aún aprovechándose de su condición de viuda. Pero estando en el campo de Booz, ella estaba protegida y Booz podía cuidar de ella. Así es el plan de Dios, protegiendo a una mujer joven, marginada, a la vista de un hombre que podía cambiar su vida, Booz. Dios guía a un lugar de paz, Dios guía a un lugar de protección y finalmente Dios guía a un lugar de provisión. En el versículo 23 dice: Ruth se mantuvo cerca de las sirvientas de Booz y recolectó grano hasta que la cebada y las cosechas de trigo terminaron y ella vivía con su suegra. ¿Qué diferente imagen tenemos? Allí hay provisión. Recordar la escena en la que Booz sienta a la mesa a Ruth y ella come todo hasta saciarse y aún había para llevar a casa. ¿Recordáis la escena, justo en esta escena, cuando vuelve con lo equivalente a 22 litros de cebada? Dios ha provisto, y Dios ha provisto para nosotros en un sentido total, ha provisto para nuestra salvación. Aquí de nuevo vemos el Evangelio en acción. En los campos de Moab no había seguridad y al final había muerte, pero en los campos de Booz hay abundante provisión. Cerca de Jesús hay abundante gracia. ¿Recordáis cuando Jesús alimenta a los 5.000? Dice que sobraron 12 canastos, 12 cestas, con peces y pan. Ahí en Juan 6, versículos 12 y 13. Así es nuestro Dios. Él satisface, Él provee todo lo que necesitamos y más. Hay abundante gracia aún para el más pecador. Aún pudieras pensar, ese no lo salva, entre comillas, ni Dios, si la persona se acerca sinceramente al trono de la gracia de Dios y reconoce su condición. Hay gracia suficiente. En este momento de la escena, uno pudiera pensar que Ruth y Booz se han enamorado profundamente, pero el texto no lo dice. Puede que sí o puede que no. El énfasis no está en su estado emocional interno. Booz había notado el carácter noble de Ruth. Había visto en Ruth una mujer trabajadora, responsable, servicial, sacrificial. Ruth había experimentado la benevolencia de Booz, pero eso es todo. Sin embargo, nos quedamos con esto. El verdadero héroe de la historia es Dios mismo. No dice ni una palabra. Vemos hablar a Noemí, vemos hablar a Ruth, vemos hablar a Booz. Pero Dios está detrás de la escena, orquestando todos los detalles. Aún incluso la hambruna que causó que Noemí y Elimelec y sus hijos fueran a Moab. Aún todo lo que ocurrió para ver y terminar en esta escena en el campo de Booz. ¿Has visto las huellas digitales de Dios? ¿Has visto los pequeños detalles? Como hemos dicho, en el libro de Ruth encontramos a todos los personajes hablando. Y Dios no pronuncia aparentemente ni una palabra. Sin embargo, Él está detrás de cada detalle como Dios soberano, Señor del universo. Y así está con tu vida. Aunque no entiendas las situaciones, aunque no entiendas cómo suceden las cosas, aunque no entendemos qué papel juega esta pandemia, aunque no entiendas quizás la situación, si vienes de otro país, la situación que te produjo venir hasta este lugar, Dios deja sus huellas digitales escondidas a la vista. No es como jugar al escondite, pero Dios deja pistas. Bienaventurados los que ven a Dios en todas partes. Si Dios está con nosotros, nunca estamos solos y nunca estaremos solos. Cuando Dios está involucrado, y lo está, no hay días ordinarios. No hay días sin más. Todos los días son importantes para Él. Un autor expresó y dijo así: desde la caída de una gota de lluvia hasta la caída de un imperio, todo está bajo el control providencial de Dios. ¿Lo crees? A veces necesitamos que se nos recuerde que Dios debe ser visto no solo en las grandes cosas. Queremos ver, ¿recuerdas los discípulos y en general el pueblo de Israel en tiempos de Jesús? Quería ver grandes señales, pero podemos ver a Dios en los pequeños detalles. Recuerdo los meses que pasé en el hospital, entre la vida y la muerte. Y había días de esos que, sobre todo cuando los médicos no sabían o daban un diagnóstico no tan positivo. Recuerdo cuando alguno de los médicos me dijo, lo que pasa es que posiblemente no vas a mejorar en ciertas cosas. Y es como si cayera una losa sobre mi estado de ánimo. Y al final tienes que convivir con esa realidad. Pero puedes frustrarte y resentirte y decir por qué. ¿Por qué, Señor? Y quizás aquellos mensajes que predicas y que recuerdas y aquellas promesas no suenan tan verdad. Pero cuando empiezas a darte cuenta de que los pequeños detalles Dios ha estado obrando y empiezas a mirar alrededor y dices, Dios ha estado allí, Dios ha hecho esto, las cosas no hubieran sido igual. Y empiezas a ver, te das cuenta y toca reconocer, Dios ha estado ahí, en cada detalle y en cada lugar. Simplemente mira a tu alrededor y mira las huellas de Dios. Huellas que te dicen, yo te amo hasta el fin. Si mantenemos los ojos abiertos para Dios, pronto lo veremos en todas partes. Así que podemos decir al Señor, Señor, abre mis ojos, los ojos de la fe para verte en todos los detalles. Cuando vemos a Dios trabajando todo el tiempo, en cada situación, es un avance espiritual. No importa si estamos felices o tristes. Si vivimos lo suficiente, lo veremos todo. Traicionaremos y seremos traicionados. Nos reiremos y lloraremos. Cantaremos de alegría y lloraremos lágrimas amargas. Los amigos nos sorprenderán y luego nos frustrarán. Ganaremos grandes victorias y sufriremos derrotas humillantes. Dios no ha pintado un camino en línea recta. Serán dos pasos adelante, tres hacia atrás, cuatro hacia abajo, dos hacia un lado, seis hacia arriba. Pensarás que la vida te está dando círculos o vas caminando en círculos. Si alguien le hubiera dicho a Ruth que su día iba a ser diferente, aquel día de, no lo hubiera creído. Pero Dios quiere hacer algo con nosotros. Él es bondadoso. Él está lleno de gracia. Y Él está dispuesto a guiar nuestra vida. Nos lleva a un lugar de paz. Nos lleva a un lugar de protección. Nos lleva a un lugar seguro, a un lugar de provisión. ¿Por qué no oramos? Como alguien dijo, si puedes sentir el palpito de tu corazón, si puedes sentir el pulso, debería salir de ti y de mí un grito de alabanza. Todo lo que respira alaba al Señor. Quizás te sientes amargado, contrariado. Dios no ha dejado de mostrarte su bondad. Dios ha sido bueno. Y aún en medio de esta circunstancia, Dios te ama y Dios tiene un propósito para tu vida. Y si no has abierto tu corazón todavía a Él, es el momento. Y si lo has hecho, pero tu vida no está sintonizando con el corazón de Dios, con los valores del reino, es un momento para hacer los ajustes. Señor, estamos agradecidos. Celebramos tu bondad, celebramos tu gracia, celebramos tu guía. Gracias por llevarnos a un lugar de paz, a un lugar de protección y un lugar de provisión. Estamos dispuestos a caminar contigo, a ir de tu mano, a hacer los ajustes en nuestras vidas de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.